UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí empieza UMH Day, el programa más educado de Radio UMH, con Ángel Noguera.
Bienvenidos, bienvenidas a UMH Day, el programa que te acerca a cada instituto y colegio de la zona para conocer los entresijos y las curiosidades de cada centro. Hoy viajamos hasta San Vicente de Raspeig, concretamente al Instituto Aina. San Vicente es conocida como una ciudad muy de estudiantes. En este instituto conoceremos curiosidades, métodos de enseñanza, actividades, propuestas de futuro, todo eso y mucho más lo escucharán aquí en UMH Day. Y es que en los próximos minutos conoceremos todo lo que ofrece este centro, donde hablaremos con su director, Juan Carlos Lemos, también con su vicedirector, profesores del centro que tienen muchas propuestas y, por supuesto, también, si tenemos tiempo, con esos alumnos que dan vida a este centro. ¡Quédense, que arrancamos! Y tenemos ahora la parte institucional, y para ello ya tenemos aquí al lado a su director, a Juan Carlos Lemos. Bienvenido.
Muchas gracias.
Y también a su vicedirector y coordinador de actividades, Francisco Javier Martín. Aquí.
Hola, buenos días.
Lo primero, vamos a hablar un poquito del centro, esa parte educativa. Señor director, Juan Carlos.
Sí.
Si no me equivoco, tenéis desde la ESO, bachiller y ciclo formativo de TECAF y TAFA.
Efectivamente, y alguna cosita más. Tenemos, tenemos en la ESO, que somos 17 grupos en de primero a cuarto de la ESO. Luego tenemos en bachillerato, las tres modalidades de bachillerato. Es el único centro del pueblo que tiene la modalidad de artes, que ha tenido mucho éxito y mucha demanda. Y luego, en cuanto a ciclos formativos, tenemos de grado medio y grado superior. De grado medio tenemos el TEGUM, que es relacionado con actividades físicas, y tenemos también el de comercio, ciclo de grado medio de comercio. Y luego, en cuanto a grado superior, tenemos el TESEAS, uh-huh, y tenemos también el ciclo de comercio internacional. En total, esto configura, en total son 37 grupos, porque queda un resto de ciclos formativos que están en extinción. En fin, hemos pasado en unos poquitos años de 750 alumnos en total a unos 1.150 que somos en la actualidad. También es cierto que contamos con instalaciones externas al centro que nos proporciona el Ayuntamiento de San Vicente, pues piscinas, pistas de pádel, pistas de tenis, campos de fútbol, etcétera, que es lo que nos permite llevar a práctica todo este ciclo. También tenemos, se me había dejado pasar, un ciclo nuevo que este año ha empezado, que es el ciclo largamente demandado por nosotros, que es el de acondicionamiento físico. Ahí estaríamos en primero, el año que viene ya habrá primero y segundo. En fin, una gama enorme. El crecimiento ha sido increíble y ha contado con el apoyo del profesorado, ha contado con el apoyo del ayuntamiento, consellería, y sobre todo el esfuerzo que hemos hecho para habilitar, pues igual que han hecho otros centros, nos consta, aulas, espacios, porque casi no cabíamos. A esto yo añadiría, si me permitís, la recepción que hicimos de la Escuela Oficial de Idiomas. El Ayuntamiento de San Vicente se encontró con un problema con esta escuela, dónde ubicarla, y bueno, salió de nosotros la opción, en fin, se barajó y al final ha salido, yo creo que francamente bien, de manera que los atendemos, bueno, ella es una escuela, digamos, aparte de la Escuela Oficial de Idiomas, con su directora Arancha, nos llevamos todos de maravilla, y vienen por la tarde. En total atendemos ahí, digamos, hablo de instalaciones, en total unos algo más de mil alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas, en fin, configurándolo, si lo sumamos todo, el IES Saigón, como institución, como edificio, da servicio a más de 2.150 alumnos.
Casi nada.
Que está muy bien y tampoco ha sido con un incremento de gastos ni de costos. En fin, creo que en ese aspecto somos un centro un poco de... Vamos, estamos satisfechos. Iba a decir de referencia, tampoco es eso, pero estamos satisfechos con lo que llevamos a cabo.
Imagino, para una ciudad como San Vicente, os pregunto a los dos, es un crecimiento para la ciudad porque más allá de la capital que es Alicante, también este centro tiene todas esas cosas, hace que se haga conocer y que la propia ciudad crezca también.
Entiendo que sí, la ciudad desde luego ha crecido mucho y nosotros sinceramente entiendo que hemos dado respuesta siempre dentro de nuestras posibilidades a ese crecimiento. Hemos incrementado grupos, hemos añadido unidades de ciclos formativos, todo lo que ha estado en nuestra mano, ¿vale? A eso también yo añadiría el hecho de que estamos en el, digamos, no estamos en el centro del pueblo como en otros centros, y siempre es una dificultad añadida a los alumnos aquí, al estar a 3, 4 kilómetros del pueblo, hay que traerlos, hay que utilizar el transporte, luego hay que devolverlos, en fin, son dificultades añadidas. Yo creo que hemos dado una respuesta contundente y eficaz a las demandas de este crecimiento importantísimo que ha tenido San Vicente y que sigue teniendo, como lo demuestra el hecho de que ya está en planificación el nuevo centro.
Quinto instituto, sí.
¿Otro instituto más?
Sí, sí. ¿No? Dicen que entrará, que lo van a construir para dentro de 3 o 4 años, creo.
Bueno, está bien lo de invertir en educación, por supuesto, nunca falta. Francisco Javier habla de crecimiento, el director, y creciendo es que también tenéis acuerdos, pequeños Erasmus, a Estados Unidos incluso, me decías.
Sí, sí, entra dentro de lo que son las actividades extraescolares, intercambios que tenemos aquí en el centro, y hay varios acuerdos. Hay uno que tenemos de hace mucho tiempo, que en los últimos años, pues, por la pandemia no se ha podido llevar a cabo, pero esperamos que pronto se retome, que es quizá el que teníamos antes así más estrella del instituto, que era el que los alumnos de primero de bachillerato iban con de intercambio con un instituto de Connecticut en Estados Unidos, y luego ellos venían aquí.
Sí, es un proyecto, ¿no?, que tenéis, plurilingüe. Si me equivoco, luego hablaremos más tarde con su especialista, con la encargada que lleva ese proyecto.
Sí, Isabel nos puede luego hablar más en profundidad del tema de...
Pero cuéntanos, bueno, aparte de Connecticut, que es el sitio estrella, ¿qué más sitios tenéis?
Sí, tenemos consolidados también pues un intercambio de alumnos con alumnos de Roma, ¿vale?, con Italia. Este intercambio se aplica normalmente en alumnos de cuarto de la ESO. Y también, desde hace algunos años, se puso en marcha también uno con Alemania, con la localidad de Wolfsburgo, y que en este participan alumnos de tercero de la ESO. Aparte de los intercambios, también se organizan como viajes de inmersión lingüística, ¿vale? Ya desde edades tempranas, en segundo de la ESO, por ejemplo, también... van a hacer una estancia de inmersión lingüística los alumnos de segundo de la ESO en Ashford, que eso está muy cerca de Londres, sí, ¿vale? Y están allí con monitores todo ingleses, en total situación de inmersión, aparte de los proyectos que también se demandan, proyectos de inmersión lingüística que da el Ministerio, ¿vale? Para dentro de España también estar en una situación, un contexto donde solo se habla inglés durante una semana. Y esos son, digamos, lo que son los intercambios y las actuaciones en el tema de inmersión. Luego, aparte, también, pues en general, es un centro muy dinámico en cuanto a actividades extraescolares. Este año, pues yo que me encargo de coordinarlas, gestionarlas, pues he llegado a grabar en el programa según las demandas que he tenido de los departamentos, hasta más de 200 actividades programadas. Luego seguramente no serán todas, pero aunque se haga la mitad, ya son, sí, son muchas. Y dentro de esto pues también hay evidentemente pues viajes, ¿no?, programados. También dentro del ámbito lingüístico, por ejemplo, también se me ha olvidado comentar que también está en marcha un pequeño viaje de inmersión de primero bachillerato que quieren hacer en una ciudad de lengua inglesa, también, que aún no se ha decidido si será Dublín, Londres, pero está también pendiente. Y luego dentro de estas actividades pues también están lo que son los viajes fin de curso, donde colabora mucho el AMPA, ¿de acuerdo? El AMPA de este centro también es muy dinámica y ayuda mucho, ¿vale? Y ayuda a organizar pues un viaje de fin de curso de cuarto de la ESO, también un viaje de fin de curso de segundo de bachillerato. Y luego aparte pues el profesorado de educación física está muy involucrado también junto con el de tecnología en también un viaje a la nieve que se oferta para todo el instituto cuando llega febrero o marzo. Sí. O sea que hay una gran diversidad de actividades, ¿no? Incluso desde los alumnos de primero de la ESO, por ejemplo, también desde el departamento de biología se organiza una estancia en el Centro de Educación Ambiental que hay en Crevillente, de Los Molinos, sí. Y ya en primero de la ESO los chavales están allí 4 o 5 días con proyectos de educación ambiental. O sea que, como ves, es un amplio abanico de
actividades. No, yo me he quedado luego, me tienes que pasar todo lo que tenéis, porque yo ya, director, increíble lo que tenéis. Sí, imagino que también tenéis ganas de seguir teniendo, no sé... ¿Qué más cosas queréis? Si tenéis proyectos pensados o...
Esto, hombre, se enmarca dentro de lo que es el programa lingüístico del centro, el PLC, que como sabéis es de obligado cumplimiento desde hace unos años. Nosotros, nuestro PLC, nuestro programa lingüístico, para que nos hagamos una idea, del 100% de horas lectivas en las lenguas vehiculares, aproximadamente, para no entrar en decimales, digamos que la tercera parte sería en castellano, la tercera parte en valenciano y la última tercera parte en inglés. Inglés, y luego aparte tenemos la del francés como también como optativa. Entonces esto crea un bagaje en los alumnos que yo lo aprecio sobre todo en los intercambios, aparte de toda la parte didáctica, de lo que es el idioma de esta lengua inglesa tan difícil para algunos de nosotros. Yo lo observo, decía, en los intercambios, cuando vienen alumnos pues, de estos intercambios que acaba de nombrar Javi, el vicedirector, y observo cómo hablan entre ellos. Y crea en mí una sana envidia, porque yo estudié en su momento francés, como mucha gente, luego he estudiado un mogollón de inglés, pero es ahí donde los ves que realmente se defienden como pez en el agua. Da gusto ver cómo viene el otro grupo, se relacionan con ellos, hablan con ellos, se expresan, visitan el Castillo de Santa Bárbara, visitan el Palmeral de Elche, Huerto del Cura, y realmente es que hablan, o sea, vehiculan y hablan, ya no solamente la parte académica del inglés, que también, sino que es la parte práctica y efectiva.
Desde luego que vienen ese intercambio, ¿cuánto tiempo suelen venir y cuánto tiempo se suelen ir? Lo pregunto un poco a los dos, no sé quién lleva exactamente...
Una semana, normalmente es una semana.
Y bueno, una semana veo que hacen muchas cosas, pero parece poco, pero en realidad es mucho, porque venir a otro país, donde tantos los que van como los que vienen, que no conocen realmente el idioma, es una experiencia única, imagino.
Pues que duda cabe, claro, implica también por la aportación de muchos departamentos. Vienen, existen algunas de las clases, pero también se les enseña lo que es la ciudad.
Sí, cultura, claro. Yo como siempre les digo, los intercambios no solamente cumplen la función de pasar unos días, sino conocer la cultura, la lengua, estar en una situación de inmersión, ¿vale? Con familias con otra lengua, conocen otra cultura, los alumnos se hacen más abiertos, más tolerantes, de cara a conocer que hay diversidad, ¿no? En la Unión Europea o incluso más allá. Y es verdad que los alumnos, el viajar es engrandece y enriquece a una persona, ¿no? ¿Vale?
Todo esto lleva detrás, como podéis suponer, un trabajo, esto eso, no se hace solo, trabajo de contacto, de encajar calendarios, familias implicadas que quieran acoger a los alumnos, En fin, detrás lleva un trabajo sinceramente impresionante. O sea, aparte de la labor didáctica, no solamente eso, simplemente estamos hablando de billetes, billetes de avión, billetes de transporte, ubicación de los alumnos cuando llegan, hablar con las distintas entidades para que se les pueda visitar. En fin, es un trabajo titánico, heroico.
No, desde luego que es mucho trabajo, y trabajo es el que tenéis ahora, o sea que no os voy a quitar mucho más tiempo. Agradecer Juan Carlos Lemos, director de IAS Aigón.
Muchas gracias.
Y también Francisco Javier Martínez, vicedirector y coordinador de actividades, que son muchas y creo que da trabajo, ¿eh?
Sí, sí, sí que da. Pues muchas gracias.
Encantado de que habéis venido. Adiós. Por aquí, y tenéis las puertas abiertas cuando queráis. También vale. Simplificar... que tenemos colaboración con la UMH, incluso desde mi asignatura, que yo aparte de director, sobre todo lo que soy profesor, y hemos estado en vuestra universidad, la UMH, con prácticas de laboratorio, prácticas de tecnología, de electrónica, y ha sido todo fenomenal. Muchas gracias.
Que ese vínculo con la UMH, que también es importante.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Joana, Óscar, Login, Javi, Sam.
Cumplimos 25 años y en la Universidad Miguel Hernández de Elche hemos formado a más de 280.000 personas para conseguir sus sueños.
Ahora tú también puedes.
Somos una universidad pública con 4 campus y más de 75 grados y másteres oficiales.
Somos la UMH, la universidad donde debes estar. Descúbrenos en umh.es.
Hola, buenos días.
Y otra es Juana García, orientadora educativa. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Esta es una sección un poco educativa, es un instituto, lógicamente es educativa, pero vamos a profundizar un poquito más. Primero contigo, Juana, esa labor de orientadora, ¿cómo es el día a día de una orientadora escolar? Porque hay gente que quizá desconoce esa tarea.
Bueno, pues la verdad es que nosotros somos un órgano de coordinación docente que estamos implicados básicamente en todos los estamentos del centro, es verdad. El día a día es bastante intenso porque nosotros atendemos desde pues, lo que son familias, grupo de profesorado, a todo el alumnado. Es cierto que la atención individual está en el día a día, pero a nosotros lo que nos gusta realmente es desarrollar proyectos en nuestro centro que trabajen temas, pues por ejemplo, el año pasado dinamizamos nuestro departamento como punto arcoiris para trabajar la diversidad sexual y de género, y la verdad que fue muy satisfactorio y muy gratificante ver como un tema que hasta ahora no se había trabajado de una forma tan sistemática, pues les llegó y fue todo un éxito. Y además colaboraron distintos departamentos como el de artes, que también se hizo un mural, y también la compañera que estaba el año pasado de coordinación de convivencia, y este año, bueno, Maribel ha iniciado otros proyectos. Entonces es muy difícil resumir mi tarea en unos minutos, sí. Pero básicamente estamos en todos los órganos con una función asesora básicamente y de atención directa cuando nos requieren, claro.
Y bueno, sabemos ya que es bastante extensa, muchos proyectos, cosas muy interesantes que tenéis aquí. Y bueno, relacionado, voy ahora con Maribel, relacionado con ese tema que nos decía tu compañera Juana, ¿qué estás preparando en ese departamento de convivencia, de igualdad y convivencia?
Bueno, lo primero de todo tengo que decir que coordina el departamento de igualdad, pero somos muchos profes en el instituto que estamos emprendiendo un camino muy chulo que tiene que ver sobre todo con la inclusión, con crear un centro acogedor donde nuestro alumnado que llega nuevo sea bien recibido, donde todos estemos colaborando juntos por un centro con un buen ambiente. Y en ese es el objetivo principal del proyecto Pigmalión. Se trata de una tutoría entre iguales, de un acompañamiento donde alumnos que ya están en nuestro centro de cursos más elevados, como tercero de la ESO, cuarto, puedan acompañar, ser tutores de alumnado que llega en primero de la ESO. y a partir de ahí empezar a crear una red emocional, de afectos, de ayuda al estudio y de implicación para, pues, para resolver sus dudas y para entre todos crear una convivencia mejor.
Bueno, eso también es importante, os pregunto ahora a las dos. Al final, los alumnos y alumnas que llegan nuevos al centro siempre tienen ese miedo, siempre tienen ese posible rechazo. Imagino que vuestro papel también es importante a la hora de integrar a esas personas, que no se sientan rechazadas.
Pues efectivamente, al final llegan con un conocimiento relativamente pequeño de lo que es el centro, sí que supone un escalón, tanto lo que en su aprendizaje se tienen que enfrentar y sobre todo emocional y socialmente. Entonces, por tanto, este proyecto, lo que bien ha dicho Maribel claramente, es un acompañamiento coordinado siempre desde el profesorado, porque el alumnado no está solo en esa labor. Hacemos que la vida en el instituto sea más agradable y que cualquier situación que pueda derivarse, pues, de un problema que puedan tener, estén acompañados siempre de una red de apoyo.
Claro, porque imagino, Maribel, que no solo los profesores tienen que estar atentos a sus alumnos. A veces es difícil estar vigilándoles, por así decirlo. También necesitan ese apoyo y esa red que habéis montado de los propios alumnos más mayores, que sean los que están con ellos quizás en el patio, en el cambio de clase, que les vigilen más, ¿no?, por así decirlo.
Sí, ya no solo vigilar, sino también ayudarles a hacerse partícipes del centro, porque al final un instituto, la inclusividad viene que tiene que ser de todos, alumnado, profesorado, personal de servicio, cualquiera. Entonces, para que se encuentren en su lugar, para que tengan a alguien de apoyo a quien buscar, y un poco la referencia, que ese es el sentido del Pigmalión, ayudarle a desarrollar fortalezas y a, en fin, a encontrarse un poco, pues ahí está la tutoría entre iguales, que son alumnos mayores que aprenden de los más pequeños porque están aprendiendo valores, aprenden habilidades sociales, a trabajar la empatía, a verse en el lugar del otro, y alumnos más pequeños que podrán ser tutores después y que les recompensa muchísimo tener eso. Y profes que estamos implicados, y doy desde aquí las gracias a mis compañeros, porque hay una avalancha de profesores que estamos trabajando para ponerlo en marcha. Es un centro grande, ya tenemos muchos alumnos que están ahí implicados y estamos trabajando para eso.
¿Cuántos alumnos hay aproximadamente implicados?
Pues en el centro ahora mismo implicados, estamos todavía esperando hacer la fiesta de bienvenida, que es el punto de partida ya de Pigmalión, donde se reencuentran las parejas de tutores y con sus tutelados, pero tenemos más o menos unas 40 alumnos ya interesados, tanto de los pequeños, del primero de la ESO, como de los dos mayores, y seguimos subiendo. Hasta el viernes tenemos plazo, así que pues animamos a todos a participar, profesorados y alumnado.
Desde luego, quizá, Juana, esto es una manera de combatir el bullying que ha existido toda la vida. Ahora parece que está de moda, pero en realidad es algo que ha existido en las aulas siempre, y ahora tiene más visibilidad, y quizás hay visibilidad, proyectos como este hacen que se combata.
Efectivamente, es una realidad educativa que el bullying está ahí, y con proyectos de este nivel y con las ganas y la implicación que ha puesto tanto Maribel, profesorado implicado, como el alumnado, pues hace que se pueda atajar de forma quizás más preventiva el que no llegue a más determinadas conductas, pues que en un momento dado, cuando te das cuenta de lo que ocurre, ya pues el caso es muy complejo y ya la intervención, digamos, es por parte de las instituciones. Aquí, si nos damos cuenta, ellos tienen una empatía y un feedback entre alumnado, que es lo que aprovechamos pues para hacer ese tipo de prevención, y siempre, como digo, con el apoyo del profesorado, que estamos implicados en ese proyecto.
Y bueno, ya para ir acabando, no os quito más tiempo, sé que tenéis la mañana ocupada. Ya sabemos que hay una fiesta de bienvenida, pero ¿qué más proyectos tiene esto a lo largo del año, de este curso?
Bueno, los alumnos Pigmalión, o el alumnado Pigmalión, se reúnen entre sus parejas una vez a la semana en un recreo, y los profesores realizamos talleres con ellos, actividades diversas. Una vez al mes hay una sesión de formación de esos tutores para que aprendan habilidades sociales, resolución de conflictos, para que aprendan un poco a cómo poder ayudar mejor a quien están tutorizando. Y luego también tenemos previstas un par de salidas solo para el alumnado Pigmalión a lo largo del curso, que tienen que ver con la convivencia, que serán salidas que todavía estamos programando a ver cómo las llevamos a cabo, pero que serán precisamente para eso, para facilitar un poco la integración de todos y para que se conozcan mejor y todo eso. Es un poco el eje del programa.
Bueno, pues nada, eso me queda dar la enhorabuena por este proyecto, me parece muy bonito y necesario.
Gracias. Sí.
Y por vuestro tiempo, un placer.
Gracias a vosotros.
Juana García,
gracias a vosotros.
Y Maribel Ruiz, hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Y poco a poco yo le planto cara al miedo. Quité cobarde por yo quiero, puedo hacerlo.
Esto es de Traca Fina. Tengo toda la semana petada de prácticas.
Anda, pues un colega me ha dicho que por las tardes la Universidad Miguel Hernández organiza actividades para estudiantes, PAS, PDI y el público en general.
¿Pero desde cuándo? ¿Qué dices?
Que sí, Carmen, que sí. El proyecto se llama Vida UMH.
¿Vida? ¿Vida qué?
¡Vida UMH! Hay una escuela de cocina para que aprendas a cocinar pasta o empanadillas argentinas, aunque también se organizan eventos como catas de vino y cerveza. Ah, y también hay una escuela superior de la industria musical y una escuela de radio y podcast. Talleres de cómic, clases de danza, encuentro con influencers o torneos de eSports. Déjate de historias, vaya año se nos viene.
No sé, no me convences. Seguro que vale una pasta apuntarse a las actividades.
Pues excepto las catas de vino y cerveza y algún evento puntual, es todo gratis. ¡Gratis! Con aroma y sabor a gratis. Y lo mejor de todo, tienes toda la información para que no me des a mí la chapa en vidaumh.umh.es.
¡Claro que sí! ¡Haz Vida UMH! Porque la vida puede ser maravillosa.
Ser feliz. Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tuya.
Sí, de invitados, pues el Instituto Aigón. Es turno de Isabel Fernández, encargada del programa Plurilingüe Experimental. Lo he dicho bien, Isabel.
Sí, lo has dicho bien.
Lo hemos ensayado antes, me ha costado, pero me ha salido. Bueno, lo primero, sabemos que de idiomas se intuye, pero cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto?
Bueno, buenos días ante todo y gracias por la pequeña entrevista. Bueno, pues mira, yo coordino el programa Plurilingüe, que en este caso lleva el apellido Experimental. Porque es experimental porque llevamos muchos años, llevamos ya, yo diría que más de 15 años, la verdad es que se me olvida. Y empezó como un pequeño programa piloto que no tenían todos los institutos, solamente unos pocos en la comunidad, desde luego en Alicante somos pioneros, somos los primeros, y luego a raíz de unos cambios de ley hace un par de años se ha implantado en toda la comunidad valenciana. Pero nosotros somos experimental, ¿qué quiere decir eso? Pues que partimos de un origen distinto y aplicamos el programa de una manera un poco distinta también. Nuestros alumnos empiezan desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO, con grupos enteros que reciben determinadas asignaturas en inglés. Es decir, por ejemplo, matemáticas, biología y geología y física y química son vehiculadas en inglés. Y las reciben en primero, en segundo, en tercero y en cuarto. A veces aderezada con alguna otra asignatura más. Hemos tenido música, educación física, ética, y luego en primero de bachillerato y en segundo de bachillerato lo que tienen es las clases de inglés y a veces lo que hacen es vehicular las tutorías en inglés, porque bachillerato priorizamos más la prueba que tienen de PAU y por tanto focalizamos más en los contenidos. El dar las clases en inglés no quiere decir que reduzcamos contenidos, sino que sencillamente intentamos desde abajo, de modo como un andamiaje, empezar a explicarles en inglés una determinada asignatura.
Sí, bueno, al final uno aprende inglés o aprende un idioma aprendiendo otras cosas. Es cierto que se necesita una base, se necesita unos conocimientos con la propia asignatura de inglés, pero si no practicas el inglés y lo aplicas a otros conocimientos, nunca aprendes realmente el idioma.
Efectivamente, se aprende practicando. Creo que hay un dicho de Confucio, me parece que era, que hasta que no lo hice y no lo enseñé, no lo aprendí realmente. Y eso es lo que hacen los chavales, bueno, y nosotros también los profesores. Somos un grupo de profesores muy implicados desde el principio y lo que hacemos es eso, intentar que con nuestra asignatura mejoren sus destrezas en inglés. Y no solo dando clase, ¿no? Ahí lo apoyamos con pequeños proyectos. Por ejemplo, ellos reciben clases de conversación. Este año está un poquito flojo por el tema de la pandemia, pero nos suelen venir estudiantes norteamericanos que vienen a la Universidad de Alicante en un proyecto que se llama USAC. Es un consorcio de muchas universidades americanas y a través de la universidad nos vienen aquí y vienen a nuestros alumnos voluntariamente a darles clases de conversación. O sea, hacen un pequeño taller y charlan con ellos. Esa es una de las actividades.
Sí, sí.
Pues es muy interesante.
Sí, sí, sí.
Porque... ¿Voy a venir yo?
Hay sitio, puedes venir, te hacemos un hueco.
Vale, yo el inglés regulinchi, pero oye, bueno, algún día tengo que aprender.
Poco a poco. No solo es inglés, también potenciamos otras lenguas. Hemos potenciado el alemán en épocas, ahora estamos potenciando también el francés. Viene también algún alumno o exalumno de la Universidad de Alicante y les da un pequeño taller de francés, porque es plurilingüe, es decir, no solo el inglés, hay más idiomas. Puesto que ya todos los centros tienen el inglés, pues nosotros intentamos meter algunas lenguas. Entonces, clases de conversación, programas de inmersión, por ejemplo, a los de segundo de la ESO nos los llevamos a Inglaterra, a Ashford, no lejos de Londres, bueno, un par de horitas, y ahí hacen, pues divirtiéndose, haciendo un programa multiaventura, pero con monitores en inglés, donde nadie habla castellano, no les queda más remedio.
Sobrevivir.
Exactamente, hay que utilizar las estrategias. Nosotros estamos de vigilantes por ahí en medio. Y eso en segundo de la ESO. Yo los veo muy pequeñines, pero salen adelante.
Bueno, cuanto antes aprendas, más mejor.
Claro, claro. Pero en el comedor tienen que ir con la bandejita y pedir la comida, esto no me gusta, esto sí, no se lo conseñas. Es una destreza que tienen que ir desarrollando. Luego, en tercero de la ESO, que ahora mismo estamos en la selección de alumnos, nos vamos a Alemania. Hablan alemán algunos, pero básicamente lo que se hace es vehicular en inglés. En cuarto se van a Roma, con un instituto en Roma, para también, perdón, vehicular en inglés. Y luego, en primero de bachillerato, hemos tenido intercambio con Estados Unidos, con Connecticut.
Buena universidad, Connecticut.
Sí, es un colegio, sí, es un instituto, ¿no? Tiene buenas universidades y buenos institutos. Y acabamos de empezar ahora mismo una colaboración con un pueblecito chiquitito de Eslovaquia, donde tiene también una línea plurilingüe y su segunda lengua es el castellano. Así que también vamos a intentar empezar por ahí. O sea que...
Nuevos proyectos. No me puedo matricular en este instituto.
Pues mira, a mí, yo siempre digo lo mismo. Digo, si yo hubiera tenido vuestra edad, vamos, estaría contentísima de por lo menos recibir todos estos inputs. No puedes abarcar todo, pero...
Sí,
vamos,
cuando eres joven, muy joven, voy a matizar, yo me siento joven todavía.
Por supuesto.
Y tú también,
imagínate. Yo también, claro, por supuesto.
No vamos a decir nuestra edad,
faltaría,
pero somos jóvenes.
Más. No.
Quizá da un poco de pereza, vamos a llamarlo así, o... descana ponerte a aprender idiomas, pero es que si te animas a la larga, en un futuro lo agradeces mucho. Y proyectos como este, que no sueles meterte en un aula y escuchar otro idioma, sino viajar y conocer el mundo, quizá eso sea un plus, lo de viajar, para que los alumnos se animen y aprendan idiomas desde muy pequeños.
Claro, es que la manera de estudiar, de aprender lenguas, ha cambiado radicalmente en los últimos años. No es como, por ejemplo, a mí, que me enseñaban con el libro y unas pautas muy concretas, muy encorsetadas. Claro. Ahora tienen un montón de actividades interactivas, online, audiolibros, las inversiones que hacemos, los viajes, no tienen nada que ver. Y aprender una lengua encima con otra asignatura, pues eso es súper interesante. De hecho, es como aprenden castellano los americanos, lo aprenden a través del arte español.
Sí.
O sea que pues hay un poquito trabajando en el proyecto.
Y bueno, para ir acabando, imagino que esto ayuda, no sé si tenéis referencia, a estadísticas, por así decirlo, de alumnos que se presentan al B1, al C1 y aprueban, porque esto, de luego, es una ayuda importante.
Sí, la verdad es que sí, se nota mucho. Se nota mucho porque, primero, como están en el mundo ya de las lenguas metidos, pues tienen esas ganas, esa iniciativa personal de intentar mejorarse, superarse y aprender. Y ellos mismos son los que solicitan hacer esas pruebas. Y efectivamente, hay muchos alumnos que tienen B1, C1, C2 no conozco ninguno, pero de C...
Bueno, pero lo tendrán.
Seguro. De C1 sí, por supuesto. Y esto les facilita luego... Si tú eres estudiante de la universidad, lo sabes perfectamente, que os solicitan, os piden un nivel de inglés que luego os permite hacer becas de Erasmus en el extranjero o entrar en grupos ARA, grupos de alto rendimiento académico, como hay en la Universidad de Alicante, por ejemplo, y en la Miguel Hernández supongo que también habrá algo similar. Sí. O sea que...
Pues nada, promover los idiomas, que cuesta un poquito arrancar, pero merece la pena a la larga. Y bueno, Isabel, un placer haberte tenido. Ojalá venga en un futuro y me digas que el proyecto sigue en marcha y que tengáis ese proyecto de Eslovaquia y otros muchos países e institutos, porque esos convenios, como digo, a la larga vienen muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias.
La libertad es siempre libertad para quien piensa diferente. Rosa Luxemburgo.
...8 de marzo, todos los días.
Llegó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz, suspira por volver a empezar.
La semana pasada ya estrenamos esta nueva sección, la sección Alumni, que recordamos es el espacio donde hablamos con un exalumno del centro y de la UMH, en este caso exalumna de la IBOM de San Vicente y graduada en Relaciones Laborales en la UMH, Loli Sánchez, bienvenida.
Hola, buenos días.
Lo primero, vamos a ir un poco recorriendo el pasado hacia el presente. Uh-huh. Exalumna del Instituto IBOM, has entrado por la puerta, no sé si te da tiempo a visitar mucho, pero ¿qué recuerdos te han venido cuando has entrado por aquí?
Pues la verdad que ya ha pasado bastante tiempo, han pasado casi 15 años desde que yo entré en el IGON y la verdad que me han venido una sensación muy bonita, muchos recuerdos de casi el final de mi adolescencia y de pues comenzar el camino que luego continué en la universidad.
Dejaste este instituto, te emprendiste en relaciones laborales, pero me decías por línea interna que al principio no era esa la primera opción.
No, al principio mi opción, lo tenía bastante claro desde la secundaria, que quería hacer psicología y vas muy muy enfocada a eso, pero no me admitieron y dije, bueno, pues relaciones laborales tiene bastantes asignaturas compatibles con psicología, digo, voy a probar y ya pues al año siguiente me cambio, pero realmente me gustó muchísimo la carrera, todos los ámbitos que toca y me quedé.
Te quedaste cursando, me imagino, entonces era licenciatura.
Era diplomatura.
Diplomatura. 4 o 5 años, ¿cuántos fueron?
Fueron 4, sí. Realmente eran 3, pero como comencé unas prácticas, se me alargó un poquito más de lo que debería haber sido.
Bueno, pero era joven, sigue siendo joven, era joven, nunca se pierde tiempo estudiando. ¿Y qué hiciste después de eso? ¿Terminaste la carrera? ¿Cuál fue tu progreso?
Pues terminé la carrera y como justo era el último año antes de que comenzara grado, me inscribí en el curso de adaptación a grado a relaciones laborales. Uh-huh. Y a partir de ahí surgió una oportunidad dentro de la universidad, unas prácticas internas en un centro de psicología y comencé ahí de prácticas y finalmente fue todo bastante, bastante bien, estuve un par de años y salió una plaza y me quedé trabajando en ese centro durante 5 años hasta el año pasado.
¿Y hasta el año pasado? ¿Y qué haces ahora?
Pues ahora mismo, hace un año terminó el trabajo allí y decidí comenzar a opositar a subinspección de trabajo, que está muy relacionado con mi carrera y me parece, siempre me había parecido una salida muy interesante. Era algo como que estaba ahí en el cajón como de pendientes y llegó el momento y dije, es la oportunidad perfecta para embarcarme en este lío de volver otra vez a estudiar todo el día.
Decidiste dejar de tener vida social y,
sí,
y te perdiste la aventura de opositar.
Sí, abandoné toda la vida social que te permite trabajar, tener una solvencia.
Ser,
y una,
ser persona.
Sí, ser, tener una estabilidad, sí, y encerrarme en mi casa o en la biblioteca y volver a los 18 años.
Bueno, pero uno siempre estudia, siempre va aprendiendo a lo largo de su vida y creo que opositar es una oportunidad a la larga que te da una plaza fija, te da un equilibrio, una estabilidad que todos buscamos en un futuro.
Sí, la verdad que ese es uno de los objetivos. O sea, realmente es una oposición que me gusta, es una temática que me ha atraído desde el principio de la carrera, todo el tema de la empresa me ha gustado mucho y también pues eso te ofrece una estabilidad y una solvencia económica muy importante que al final, si lo haces bien, es para el resto de tu vida.
Volviendo un poquito al Instituto IBOM, que es donde estamos aquí en San Vicente hoy, ¿con qué te quedarías si tienes que recoger un par de recuerdos? ¿Qué te viene de aquí? ¿Qué se te queda en la cabeza como anécdota?
Pues la verdad que los amigos, la gente que conocí aquí, el profesorado, que ahora mismo ha cambiado bastante, pero toda esa época, toda esa relación con la gente, gente que todavía se mantiene en mi vida. Y es un poco como siempre hay un vínculo y hay una conexión con el Aigón.
¿Has venido antes aquí de visita?
Sí, he venido, de hecho, en septiembre volví porque ahora mismo mi hermano pequeño está estudiando aquí.
Vaya.
Está en secundaria y se me removieron muchas sensaciones porque al final entré y cuando vinimos a matricularlo, pues el jefe de estudios había sido profesor mío, también había sido mi casero, o sea...
Anda, pues ha estado por aquí, ¿eh? Bueno, me ha dicho que iba a pasarse, todavía no ha venido. Hemos entrevistado al director, ya al vicedirector, y nos han contado cosas, bueno, y más profesoras, proyectos nuevos. No sé si en tu época habían aquí proyectos lingüísticos, que aprendían idiomas, se hacían incluso intercambios.
Sí, yo no llegué a los intercambios, pero cuando yo estuve aquí sí que había una cosa muy interesante, que era un viaje de idiomas, que al final era aprender, y sí que me fui, nos fuimos a Londres una semana. ¿Sí? Con una profesora y todo era súper relacionado con el tema de aprender el idioma. De hecho, recuerdo que nos dejaron en un punto de Londres y nos dijeron, tenéis que llegar a Piccadilly, apañaros la vida. Y la verdad que fue muy, muy modo supervivencia, pero al final nos sirvió muchísimo porque tenías que apañarte, literalmente, para llegar.
Claro, eso te pilla pequeño, te pilla pequeña, pero te ayuda a la larga. Soltarte y sobrevivir en la sabana, por así decirlo, es una experiencia única, un poco sufrida y estresante, no más que unas oposiciones,
no.
pero te ayuda en el futuro.
No, la verdad que sí, porque puede parecer una tontería, pero a mí eso me ayudó muchísimo luego a la hora de viajar a otros países, de lanzarte y preguntar sin ningún tipo de vergüenza, y si lo estoy diciendo mal, ya hago porque tú me entiendas.
Claro, si no, los gestos, hablar despacio, eso ayuda siempre.
Sí, sí, sí. Y en ese viaje me recuerdo mucho que al final llegó un momento en el que estábamos, al final te pones nervioso porque dices, no sé dónde estoy.
Sí.
Y te quedabas...
¿Google Maps?
No, en esa época Google Maps no. Te estoy hablando de 2008.
Bueno, los smartphones estaban en proyecto.
Estaban todavía. Me acuerdo que te intentaban vender móviles con WhatsApp en esa época.
Sí, sí, la BlackBerry.
Sí,
todo
sí,
eso.
Sí. Y pues al final te quedabas un poco con. Voy a intentar entender la primera indicación que me diga.
Uh-huh.
Y el resto ya, pues. Ya me encontraré con otra persona que me siga indicando a partir de ahí.
Claro. ¿Qué le dirías a un alumno o una alumna de este centro si te lo encontraras ahora, tu hermano, por ejemplo, que está aquí, que acaba de empezar? ¿Qué le dirías para un futuro que aprendiera?
Pues que le diría sobre todo que aprovechara estos años, que formarse es súper importante y tener una educación ya no solo a nivel básica, pero sino también a nivel de cultura, de conocimiento, que aprovechara estos momentos en los que solo tienes que estudiar, tu única obligación es estudiar. Y a partir de ahí, poco a poco, ir viendo qué te gusta, qué te motiva, y que equivocarse también es válido, y que es al final se decide muy pronto qué quieres ser o qué tienes que ser, pero no, o sea, no pasa nada porque tú a lo mejor con 15 años digas, guau, yo voy a ser, con lo que me pasó a mí, yo voy a ser psicóloga y lo tengo clarísimo, y a día de hoy, habiendo trabajado en una clínica de psicología, habiendo estudiado otra cosa, Me gusta más lo que hago y a lo que me dedico.
Desde luego que da muchos cambios a la vida. Te metiste a relaciones laborales creyendo ser psicóloga, te quedaste allí. Vamos a pasar a hablar un poquito con la censura, entre comillas, posible de la universidad. ¿Qué supuso para ti entrar a la Universidad Miguel Hernández?
A ver, a mí la universidad me supuso un cambio muy, muy grande, porque al final yo no había salido de... Yo estudié en Villafranqueza, que está al lado de este instituto. Luego me vine aquí a Aigón, que realmente siempre había estado como muy en mi entorno, y eso fue, me voy a Elche,
sí.
Descubro cercanía, descubro tal, fue como muy...
Lo bonito que es Renfe.
Sí, lo bonito y lo puntual que es Renfe siempre. Y luego también conocer a gente de otros sitios, conocer un profesorado que en el caso de mi carrera, de mi época... Era gente estupenda, imagino que seguirán siendo porque muchos continuarán, pero fue muy muy interesante que nos aportaban nuevos conocimientos, nuevas curiosidades, y al final también he estado muy vinculada a la universidad porque realmente todo lo que yo he trabajado
también,
ha sido en la universidad. También ha sido muy interesante trabajar con algunas personas que han sido profesoras mías. Uh-huh. Entonces, no sé, a mí la universidad me gusta mucho, estoy muy contenta y estoy muy agradecida a las oportunidades tanto formativas como laborales que me ha dado.
Y además también lo que se aprende bebiendo refrescos y conociendo amigos.
Sí, 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 a ver, yo...
Los jueves y...
Bueno, una época muy de cafetería, cerveza, sí. Cartas y
césped. Cafetería de Altavis o Arenales, es muy...
No, en esa época había cafetería en la Galia.
¿También?
Sí.
¿Y dónde
sí,
está
sí,
esa
sí.
cafetería? UMH, por favor, que vuelva.
Planta baja a la izquierda, por favor, mantener esas instalaciones.
Debería. Las máquinas expendedoras no están mal.
No, pero no te da mal lo
pero
mismo.
Pero la cafetería es muy top.
Eso de llegar y hacerte tu café, tus tostaditas, una partidita de cartas, que tú ya, claro. ya entrabas a clase de otra forma.
Sí, hombre, eso motiva. Lo que también motiva, no sé si sabes, cuando uno acaba la universidad se hace alumni, que es vincularse a la universidad.
Sí.
Y no sé si sabes que aquí, no sé si la tienes, espero que no, te ganamos una cosita, aquí en directo. Adelante,
bueno.
¿Puedes abrirla?
Lleva tiempo queriendo una de estas.
Es una caja, sí, adivina lo que es.
Oh, la taza de alumni, me encanta.
Y encima modelo nuevo, temporada,
sí, sí,
temporada
sí,
22-23.
Temporada nueva, estaba la otra, la que era sí. con el decorado amarillo.
Sí, sí, pues ahora esa, para ti.
Ay, perfecto.
Regalo obsequio de la UMH y de UMHDay.
Muchísimas gracias.
Loli Sánchez, un placer haberte tenido, haberte pasado por aquí. Ojalá aproveches esas oposiciones, consigas esa estabilidad que todo el mundo creemos en un futuro y que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias, un placer.
Igualmente.
Y a ritmo de The Killers nos vamos una semana más de este UMH Day, donde nos ha tratado muy bien la gente del Instituto Aigón de San Vicente de Raspage. Nosotros volveremos la semana que viene desde el Colegio El Valle de Alicante. Yo soy Ángel Noguera, que pasen buena semana. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.